Discover new ways to tackle real-world business challenges with the one-year Oxford MBA at Said Business School. Join a diverse cohort offering fresh perspectives and innovative approaches throughout your journey. Be part of the University of Oxford, where ideas from business and beyond converge. Search Oxford MBA to start your MBA journey today. The Oxford MBA. Prepare to make an impact.
Finden Sie heraus, wo sich ein Cobot für Ihr Unternehmen lohnt. Lernen Sie kollaborierende Roboter live kennen. Finden Sie heraus, wie das KI-basierte Bilderverarbeitungssystem von Roboception Ihre Bauteilerkennung robust und schnell gestaltet. Lassen Sie sich von den Experten von MRK Systems als zertifiziertem Systemintegrator zur Umsetzung Ihrer möglichen Anlage beraten. Der Workshop findet bei Universal Robots in der Zielstadtstraße 36 in München am 15. Oktober 2024 statt. Melden Sie sich heute unter urrobots.com Innovation an.
Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Muy bienvenidos amigos y fieles oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Carlos García Pastor, bienvenido, amigo.
Buenos días, otra vez me haces madrugar.
Otra vez aquí madrugando. Joaquín del Palacio.
Aquí estoy. Yo encantado de madrugar, ¿eh?
Encantado.
Sí, no me quejo.
Hoy tu tema es muy interesante hoy, ¿eh?
Pero muy interesante, uno de los grandes motores del turismo,
no,
sí señor.
No cambiéis de emisora, amigos. Que...
uno de los grandes motores del turismo.
Que merece la pena. Alberto de Luna, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
A comer bien por el mundo también,
sí,
¿no?
Sí, eso siempre hay que comer bien.
Ahora en Tenerife.
O buscar comer bien.
Ahora en Tenerife.
Sí, estuve un día en Tenerife y hablaremos un poco de eso y luego de las últimas visitas aquí en Madrid.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablaremos de eso. Santos Valenciano, amigo Santos.
Buenos días. A mí no me cuesta estar aquí porque me caigo de la cama muy prontito, me da tiempo a entrenar y venir aquí al estudio a hacer el programa para hablar de literatura de viajes.
Mucho tiempo sin verte, aunque ayer pusimos, que sepas, un audio tuyo, un audio de saludo por nuestra nueva temporada. Así que gracias, amigo. Prometí darte las gracias personalmente y aquí tienes mis gracias.
Muchas gracias. A ti también.
Bueno, qué buen domingo, qué buena compañía hoy en Radio Marca. Sí, da gusto comenzar las mañanas de los domingos, claro que sí. El gran Alberto de Luna, que acaba de venir de Tenerife, igual que Carlos García Pastor, que
sí,
habéis estado por ahí.
No sé si habremos coincidido.
Yo fui por trabajo, ¿eh?
Yo también.
Sí, yo iba a decir, mientras Carlos está por trabajo, tú estás...
No.
Tú estabas comiendo...
Trabajo como abogado, ¿eh?
Comiendo en uno de los mejores japoneses.
Sí, el mejor.
Que me has dicho que has conocido.
Bueno, es un japonés que se llama Shiwi, que muy bueno, y que tiene aquí la casa madre, que es Zuara, que tiene una estrella Michelin aquí en Madrid.
Ah, sí, también tiene aquí en Madrid, sí. ¿No? Bueno, tú en tu sección quieres que toquemos también una nueva moda, ¿no?, que están cogiendo algunos restaurantes y que a ti personalmente no te parece muy muy acertada. No sé si estaremos de acuerdo o no. Tú y yo siempre sí, un poco debatimos, porque una de ellas es la la he vivido yo personalmente, ¿no? Y tengo mi parecer también con el tema, pero lo comentamos después. Joaquín del Palacio, decías, a ver, ¿vas a mezclar arquitectura con turismo?
Efectivamente, mañana lunes es el primer lunes de octubre y por tanto es el Día Mundial de la Arquitectura, pero también el Día Mundial del Hábitat, con lo cual nos lleva también al Día Mundial de la Ciudad, que se celebrará el 31 de octubre, y por tanto nosotros pensamos, bueno, lo pensamos y lo sabemos, que tanto las ciudades como la arquitectura es uno de los grandes motores del turismo. ¿Cuánta gente viaja a ciudades grandes para ver pues arquitectura o para disfrutar de ella también indirectamente, ¿no?
¿Y cuántas veces viajamos y no nos damos cuenta de lo que estamos viendo?
Por eso estamos aquí, para hacer que la gente mire más esa
arquitectura. Hay monumentos, hay edificios. Exacto. Que si supieras la historia real de ellos, o algunas curiosidades que vamos a contar, por ejemplo, el Cristo Corcovado, de la Torre Eiffel, de Santa Sofía en Estambul.
Sí, el Panteón de
Roma. Si sabes algunas curiosidades de esos monumentos...
Bueno, te enamoras.
Lo ves desde
otra perspectiva. Sí, cierto, así es.
Muy bien, triatlón, don Carlos.
Un deporte emocionante, duro y a la vez muy interesante. ¿Eh? Sí, sí, pero bueno, yo creo que tenemos aquí para hablar largo y tendido de ese tipo de deportes, porque hay unos cuantos y el triatlón es uno de ellos.
Y Santos Valenciano, Menorca, con Xavier Moret.
Con Xavier Moret.
Vamos a hablar con él, además.
Vamos,
¿no?
A hablar. Vamos con a él. Llamarle. Sí, Xavier Moret es un periodista viajero. Yo le conocí hace muchísimos años. Me he leído todos sus libros. Aquí los tienes, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9.
Y el último. Pero son súper interesantes porque es un periodista que viaja a pie de calle, habla con los personajes, te da citas que en otras guías no puedes encontrar. A mí me parece la manera ideal de viajar y de contarlo. Y de hecho, yo con este libro, con uno de ellos, viaje por la Costa Brava. Yo he seguido al pie de la letra y he llegado a lugares donde prácticamente no hay gente. O sea, es otra perspectiva del viaje.
Qué bueno. Y hoy Menorca, ¿no?
Hoy Menorca.
Qué bueno. Qué bonita isla la de Menorca. Yo la conozco bien y me encantará hablar con Xavier Moret. Arrancamos en Paralelo 20.
Marcial y equipo de Paralelo 20, os deseo los mayores éxitos en la 17ª temporada de este gran programa de difusión del turismo, generando influencia, igual como es el objetivo de la Mesa del Turismo. Os deseamos lo mejor y podéis contar, como siempre, con nuestra más estrecha colaboración. Un fuerte abrazo.
Qué honor que nos hace el presidente de la Mesa de Turismo de España, Juan Molas, con este saludo que agradecemos enormemente. Y qué gran labor hace la Mesa de Turismo en la defensa de la industria más importante de este país, y con una presidencia que ha llevado a la Mesa a ser un lobby imprescindible en las decisiones importantes de nuestro sector. Otra cosa es que luego nuestros gobernantes nos hagan caso a la Mesa y a los expertos en turismo, o no, ¿no? Como muy bien vimos ayer en la entrevista con las agencias de viajes que tuvimos aquí. Pero eso es otra historia. Gracias, presidente. Gracias, Juan Molas.
Deporte y turismo con Carlos García Pastor.
Don Carlos García Pastor, hoy nos vas a hablar del triatlón, como decíamos, un deporte duro, duro, de verdad. Yo creo que de los más duros que hay, ¿no?
Es un deporte que requiere
Santos,
fuerza,
tú también lo has hecho,
fuerza
Santos,
de voluntad.
Yo fui de los primeros españoles que practicó triatlón. Mi idea siempre fue hacer un Ironman, pero no lo conseguí, porque para eso hay que entrenar mucho y hay que tener mucho tiempo.
Justamente hablando de entrenar mucho, vamos a contar con Borja Ferrer, el entrenador de triatlón del club de Moral Zarzal,
aquí en Madrid.
Hay un
norte,
club de triatlón, no sé, sí. Entonces, íbamos a contar con Mónica, su presidenta, pero no puede acompañarnos, pero tenemos a Borja que va a entrar
Si Borja es entrenador, pues
nos va a contar un poco
algo,
todo.
Algo eso, sabe, ¿no?
Algo debe saber de eso del triatlón.
Moral Zarzal, el pueblo donde vive nuestro gran montañero Carlos Soria.
Sí, señor, ahí está.
Yo quiero, para centrar un poco el tema del triatlón, hay varios niveles, como dijo Santos, decir, el tope de gama o el tope de triatlón es el que se llama Iron Man, que es el más duro, el más largo, el más complicado. Puede tardar un atleta hasta 16, 17 horas en completar la prueba, es decir, el día y parte de la noche, o sea, es muy, muy fuerte. No llega a todo el mundo, eso es solamente para unos pocos privilegiados, pero para empezar e iniciarse en este tipo de carreras hay que decir que son tres pruebas fundamentales. Uno es el ciclismo, ¿vale? Tienes que tener normalmente una preparación de piernas muy buena. Otro es la carrera, también, pues eso, base de piernas. Y luego el deporte más completo, que es la natación. Entonces, o sea, combinas los tres.
La prueba es los tres juntos.
Los tres juntos.
No es que un día hagas uno o otro día.
No, los tres juntos y seguidos.
Natación, ciclismo, carrera.
Exacto.
Ese es el orden.
Desde que empieza uno hasta que acaba el último, va el tiempo corrido.
Los mejores, los campeones, hacen siete horas y pico. Rojitos, dándole los campeones.
Y voy a dar un poco de los datos de las distancias, que es importante también tener en cuenta. El más cortito son natación 400 metros, que ya hay que nadarlos. Ciclismo 10 kilómetros, que no es complicado. Y la carrera de 2,5 kilómetros. Pero claro, vas al sprint, o sea, claro, no es un paseo en bici.
Triatlón corto, ¿no?
Ese es el corto, que viene siendo entre 1 y 2 horas, ¿vale? Después el sprint normal, que es prácticamente el doble, 750 metros de natación, 20 kilómetros ya de ciclismo y 5 de carrera, ¿vale? La distancia olímpica...
Olímpico, sí.
Discover new ways to tackle real-world business challenges with the one-year Oxford MBA at Said Business School. Join a diverse cohort offering fresh perspectives and innovative approaches throughout your journey. Be part of the University of Oxford, where ideas from business and beyond converge. Search Oxford MBA to start your MBA journey today. The Oxford MBA. Prepare to make an impact.
Finden Sie heraus, wo sich ein Cobot für Ihr Unternehmen lohnt. Lernen Sie kollaborierende Roboter live kennen. Finden Sie heraus, wie das KI-basierte Bilderverarbeitungssystem von Roboception Ihre Bauteilerkennung robust und schnell gestaltet. Lassen Sie sich von den Experten von MRK Systems als zertifiziertem Systemintegrator zur Umsetzung Ihrer möglichen Anlage beraten. Der Workshop findet bei Universal Robots in der Zielstadtstraße 36 in München am 15. Oktober 2024 statt. Melden Sie sich heute unter urrobots.com Innovation an.
Olímpica es natación 1,5 kilómetros, que ya es una prueba seria. Nadar 1,5 kilómetros...
Y más seria si la nadas en el Sena.
Exacto.
Si te dejan.
Estamos en las Olimpiadas.
Tiene más riesgo.
Estamos hablando...
No todos los días.
Exacto. De ciclismo ya son 40 kilómetros y la carrera de pie son 10 kilómetros. La media distancia, que es la que se llama 70.3, porque aquí tenemos ya... casi 2 kilómetros de natación, 1,900 kilómetros, 90 kilómetros de ciclismo, que ya es duro de hacer en un día para los ciclistas normales, y una carrera de 21,1 kilómetros, que es medio maratón.
Sí.
O sea, ya es un deporte serio.
Yo hice uno de estos, competí la primera vez en Zarauz y casi muero. O sea, nos tiramos al agua con 14 grados de Getaria a Zarau, con mar de fondo, llegábamos todos groguis a la playa, ojo ya,
Y de ahí tienes que coger la bicicleta.
Carlos, ¿quieres que le apague el micro?
No, déjale, que ahora está recuperado, ya se ha recuperado. Y el Ironman, vamos a alucinar un poco, ¿vale? Natación, 3,86 kilómetros, una pasada, casi 4 kilómetros nadando. 180 de bici, o sea, una etapa del Tour de Francia o de la Vuelta completita. Y una maratón, 42 kilómetros de carrera, ¿vale? Eso es el Ironman.
No llegué. Ese es el que puedes emplear hasta 10 o 17 horas.
Los que se inician normalmente pues tienen tiempos, claro, de 14, 15, 16 horas y los campeones pues de 7, 8 horas.
Sí, 8 horas, compitiendo.
Pero imagínate la velocidad para hacer en 8 horas una maratón, 180 kilómetros de bici y
4 kilómetros
de natación. O sea, van
parece mentira,
a toda... A toda pastilla. Eso sí que es un motor del turismo también, ¿eh? Sí,
y en España tenemos grandes campeones, ¿eh? Del mundo.
Bueno, pues aprovechando, vamos a contactar con Borja Ferrer, entrenador del club de la Sierra de Guadarrama.
Nos va a hacer correr, Borja.
Nos va a hacer correr, Borja. Vamos a ver cómo podemos iniciarlo en esto. Hola, Borja, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues todo bien, aquí intentando entender un poco a la locura esta del triatlón. No sé si locura, esto hay que amar mucho el deporte para hacer esto, ¿no?
Bueno, es que realmente el triatlón, una vez que lo pruebas, pica y ya no te sales de él, es difícil salirse de él.
Es difícil, bueno, aquí tenemos a Santos que todavía está ahí. Pensando en hacer un Ironman.
No, por Dios, ya no tengo edad.
Oye, yo creo que los deportistas, los atletas de triatlón son los más atletas de todos, ¿no?
Borja, seguramente sí. ¿No?
Bueno, realmente lo bueno que tiene el triatlón es lo que me decimos, que aunque sea un solo deporte, como digo yo, no dominamos ninguna de las disciplinas, pero hacemos tres. Al final no dejas de nadar, de montar en bici y correr y echarle de sus horas a cada disciplina.
No sois los mejores
muy completo.
No sois los mejores en una concreta, pero en conjunto seguramente sí, ¿no?
En conjunto seguramente que sí.
Bueno.
Y en fuerza de voluntad seguro que no nos gana nadie.
Y una pregunta, porque aquí estamos en la radio del deporte, pero estamos también en la radio del turismo. Triatlón y turismo tienen mucho que ver también, ¿no?
Porque realmente nosotros, el club de Trimás, por ejemplo, de Mazazal, el triatlón para nosotros prácticamente es casi una excusa para viajar. Para
es casi una excusa. El deporte siempre es una excusa buena para viajar, ¿no?
Claro, hay que pensar que el triatlón es lo que decimos, como hacemos tres disciplinas, no solo la gente del triatleta compite en un triatlón, hace travesías, hace cicloturista de bici, hace carreras de maratones, de montaña, entonces al final cualquier excusa es buena para hacer turismo y hacer deporte.
Para combinar de todas formas los tres, habrá destinos que son más aptos que otros para las tres pruebas, ¿no? Esto,
claro,
¿dónde soléis entrenar? Aparte, cuando lo estáis lógicamente en la sierra.
Bueno, en la Sierra de Guadarrama.
En la Sierra de Guadarrama entrenaréis habitualmente, pero ¿hacéis también competiciones o entrenamientos fuera de la Sierra de Madrid?
Claro, nosotros, hombre, en Madrid ya sabéis que por el clima muchas veces es muy limitado el poder entrenar en bicicleta, con lo cual tiras de rodillo. Y la piscina del gimnasio es, pues eso, nuestro día de hoy. Pero realmente, a la mínima que se puede, pues siempre te vas un fin de semana al Levante, que hace buena, o buscas cualquier excusa para irte al norte a montar en bici.
Y luego, el club participa también en pruebas nacionales y en pruebas internacionales, ¿no? Me imagino que habrá un poco de todo. Yo creo que nos podrías decir un poco esas pruebas de entrenamiento, dónde las hacéis, o si, porque tiene que tener o componente de agua, un terreno apto para la bici y para correr, ¿no? Entonces, no todos los destinos a lo mejor tienen el componente de agua, no todos los destinos tienen esa posibilidad, ¿no?
Claro,
¿buscáis más la costa o la montaña?
Por suerte en España, la verdad es que tenemos unos destinos privilegiados para hacer cualquier tipo de triatlón, ya no solo porque la gente realmente tiene el triatlón como la bicicleta de carretera, pero también hay triatlones con bicicleta de montaña que te da mucho juego. Uh-huh. En la zona del Levante, pues como siempre hace buen clima, hay muchas pruebas, pero para nosotros una prueba reina que habéis comentado antes es, por ejemplo, la de Zarauz.
La de Zarauz.
es una prueba épica que... Hombre, es que nadar, como dice, de Getaria a Zarauz y te salga un mar un poquito picadito, luego coger la bici y subirte el muro de Haya, hay que darle.
¿Cuántas horas de entrenamiento requiere a la semana?
Hombre, pues todo depende, pues como habéis dicho antes, hay muchas distancias y hay gente que realmente...
Yo me quiero iniciar en esto del triatlón.
Piénsatelo.
Si te quieres iniciar en este
triatlón... No sé por qué se ríen en el estudio, pero yo me quiero iniciar.
Déjalo, Carlos.
Me parece una idea estupenda porque además es un deporte, como habéis dicho, muy completo.
Entonces, a mí me encanta la bici, me encanta la natación, correr me gusta un poco menos, pero igual puedo intentarlo, ¿no? ¿Qué me aconsejarías?
Hombre, yo siempre aconsejo a la gente intentar apuntarte en un club de triatlón.
En un club, ¿no? Es importante nosotros, esto también, ir acompañado, ¿no?, en el proceso.
Eso es. Por ejemplo, en Trimás, al final, nosotros hacemos un calendario de pruebas en el que podamos ir cuanto más mejor. Mm. El estar acompañado, el entrenar con gente, el competir con gente. Se dice que el triatlón es un deporte individual, pero nosotros hemos demostrado en Trimás que al final el estar acompañado y pertenecer a un grupo ayuda y hace mucho más.
Sí, tiene que ser fundamental además el entrenador, porque claro, estás entrenando músculos para correr, para montar en bicicleta, que no son exactamente iguales, y luego para la natación, que el trabajo es como muy diferente, ¿no? Es a nivel fisiológico es un reto, ¿no?
Claro, al final lo que decís son músculos distintos, los utilizas de forma distinta, pero que al final son complementarios.
Sí,
y al final siempre hablamos de las tres disciplinas de nadar, bicicleta y correr, pero muy poca gente se acuerda de lo importante que es el trabajo que hay que hacer de fuerza de gimnasio.
Claro, claro.
Y los principales eventos en España, donde yo tengo entendido, hay un Ironman en Lanzarote, sí. Eso seguro, porque yo lo conozco por haber ido mucho a Lanzarote y siempre ver mucha promoción del Ironman de Lanzarote, ¿no?, que es una de las pruebas fuertes.
Hay muchos internacionales.
Hay muchos internacionales ahí. Hay Mallorca también, creo, ¿no?, aparte del de Zarauz. ¿Alguno más así de triatlones donde soléis participar?
Sí, hay un montón de pruebas que además ya llevan muchos años. Lo que pasa es que todos tenemos como muy mitificado la distancia a Ironman.
Ajá.
Pero luego hay pruebas a nivel, con mucha menos distancia, a nivel sprint, por ejemplo, como puede ser Fuente Álamo en Murcia, que lleva muchísimos años. Y son pruebas que se disputan y se disfrutan muchísimo.
Estupendo. Pues esto nos va a invitar a viajar a todos estos sitios, o bien para ver, o bien para competir, como va a ser mi caso.
No, lo que dice Borja, ¿no?, que aprovechar...
Aprovechar el deporte con el turismo, siempre van juntos. Siempre van juntos, da igual la disciplina que sea. Muchísimas gracias, Borja. Y esperamos contar con vosotros para otra ocasión que hablemos de natación o de ciclismo o de triatlón.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Chao.
Santos, te hemos puesto en casa con este deporte.
Sí, además, bueno, es que admite muchos matices. Yo con 71 años sigo haciendo, no nado, pero todos los días hago bici y corro. En aquellos tiempos era la iniciación y éramos locos, porque te veían por la calle y decían, ¿estos dónde van? Te jugabas mucho el tipo con la bicicleta. Yo tuve dos accidentes yendo hacia Tres Cantos, ahora tenemos carril bici, pero es un deporte súper completo. Y también es verdad que el que es nadador, el que ha sido nadador de pequeño, lleva ventaja sobre todos los demás. Porque yo cuando salía del agua ya me sacaba un cuarto de hora. Yo tenía que nadar casi con flotador. A base de horas de piscina logré algo más, pero el que ha sido nadador tiene toda la ventaja.
Lo que ha dicho Borja, ¿no? Lo bueno que es coordinar todo el cuerpo a los tres, a
sí,
los tres deportes.
Pero lleva ventaja, ¿no?, el que ha sido nadador, ¿no?
Por supuesto. Muy bien, seguimos en Paralelo 20.
Las lunas de Alberto, con Alberto de Luna.
Discover new ways to tackle real-world business challenges with the one-year Oxford MBA at Said Business School. Join a diverse cohort offering fresh perspectives and innovative approaches throughout your journey. Be part of the University of Oxford, where ideas from business and beyond converge. Search Oxford MBA to start your MBA journey today. The Oxford MBA. Prepare to make an impact.
Wusstest du, dass zehntausende deutsche Unternehmen bereits Shopify nutzen? Von innovativen Startups bis hin zu Familienunternehmen mit langer Tradition? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify kannst du Produkte über beliebige Kanäle verkaufen. Ob persönliches POS-System oder umfassende E-Commerce-Plattform. Auch Social Media und Marktplätze wie Facebook, Instagram und eBay werden unterstützt. Dank der ständig wachsenden Auswahl innovativer Funktionen und des zuverlässigen technischen Supports ist es ganz einfach, dein Business mit Shopify aufzubauen. Ob Produktpräsentation oder Bestell- und Zahlungsabwicklung. Shopify bietet alles, was du für die Verwaltung deines Business brauchst. So kannst du dich ganz auf dein Business konzentrieren. Shopify kostenlos ausprobieren und dein Business voranbringen. Shopify.de/try besuchen. Also Shopify.de/try. Made for Germany. Powered by Shopify.
Come on, little lady,
Alberto de Luna, empezamos por el japonés de Tenerife y luego nos metemos
a Tenerife, que tuve que ir por trabajo y tener que volver más veces, y fui al final. Mi lección fue Shibui, que es un japonés, estilo puro, o sea, más clásico, me refiero. Uh-huh. Había otro que se llama Kiki, que me habían recomendado mucho, pero era más de makis con mayonesas, estas cosas y tal. Y este tiene, o sea, viene de Zuara, que es uno de los dos o tres estrellas Michelin japoneses que hay en Madrid, que para mí es un 10 lunas Zuara, que también estuve en julio, y ese es para mí la gran barra de sushi de Madrid. Y Shibui es muy parecido, es ese nivel, no llega a las 10 lunas.
¿Cuánto pero, le diste a Shibui?
Pues no lo he publicado todavía, pero será 9 o 9.5. Tengo que
bueno,
ver.
No está mal.
¿En qué parte de Tenerife está? ¿En Santa Cruz?
Sí, en Santa Cruz de Tenerife.
Sí,
Santa Cruz ciudad. Y da una recomendación de japonés que abrió este año, por lo cual va a dar mucho que hablar, y no descarto que ya acabe teniendo una estrella Michelin.
Bueno, seguidle a Alberto de Luna en su Instagram. ¿Cuánto lleva ya? ¿150.000?
No, casi 130.000.
Ya ves, 130.000
lunas.
130.000 seguidores. Y pronto subirá este japonés de Tenerife. Yo te quería comentar, me comentabas que no te gusta, aunque lo hagan algunos restaurantes famosos, algunos que lo están petando incluso, ¿verdad?
Sí.
Que no permiten que se saquen fotos a sus platos, bueno, que incluso al local, ¿no?
No, bueno, más que no se saquen, en este caso concreto, que es en Sala Cero, sí, que viene del grupo de Sala de Despiece, que es el nuevo concepto que han abierto en la calle Ayala, puedes hacer fotos, pero no te dejan que las publiques en tus redes sociales.
Que no las publiques, que te las quedes para ti solo.
Sí. Es decir, no se quiere que nadie suba contenido de ese restaurante. Yo lo incumplí. Lo subí.
Me parece muy bien.
Porque, quiero decir, pagué 400 euros y lo que faltaba es que me vengan a decir que yo no lo puedo subir a mis redes sociales.
Solo
si quieres, prohíbeme el móvil en el restaurante, pero una vez que hago las fotos... O sea, tú imagínate que todos los restaurantes de España dicen, oye, nadie puede publicar en redes sociales, y todos los hoteles se unen, y nadie puede publicar ya nada.
Nadie sabe nada, nadie tiene ninguna referencia.
Nada. Tú vas a todo en tu vida, eso es una regla absurda. Claro.
¿Y cómo te lo controlan? Es imposible de controlar eso, ¿no?
No, claro. Es decir, ellos te lo ponen, solo que pues todo el mundo les ha hecho caso. Abrieron en mayo, entonces incluso las revistas y tal.
Todo el mundo menos.
Menos yo. Porque,
bueno, a ver,
yo escribo para el cliente, entonces, y además,
efectivamente.
Tampoco entiendo el motivo por el cual no se puede publicar, porque no, o sea, ellos dicen, no, para perder la magia, el local, o sea, es una barra muy chula, pero no es nada que no hayas visto en tu vida.
Bueno, no sé, Alberto.
Sí, o sea, es muy chulo, pero, no sé, el...
A ver, no estoy rompiendo una lanza a favor de Sala Cero, ¿eh? Yo te entiendo perfectamente, y yo creo que además prohibir que la gente lo cuelgue en las redes sociales, eso es una promoción gratuita que no va a tener ese restaurante, eso por supuesto,
sí,
¿no? Y además las redes sociales no solamente se ven en España, se ven en el mundo entero, con lo cual estás perdiendo la posibilidad de que gente en el extranjero, japoneses que vienen a España. Americanos sobre todo, conozcan o vengan exclusivamente a tu restaurante. Pero sí es verdad que ellos tienen una estrategia de comunicación que es que te encuentres con la sorpresa,
sí,
¿no?
Sí, eso es claro.
Más de la comida, perdona que te interrumpa, más de la comida, yo creo que es de cómo han hecho el concepto del restaurante, ¿no? Que parece una nevera, que entras en una nevera, que además entras como en una antesala, que no sabes lo que te vas a encontrar después, y claro, si eso lo desvelas en las fotos, pues ya les rompes la magia, ¿no?
Sí, o sea, ellos lo que cuentan es romper esa, o sea, que no quieren que rompas esa magia, pero luego, sinceramente, tampoco hay tanta magia, quiero decir que sí, que es una sala previa en la que estás como si fuese, no sé, una nave espacial, pero todo blanco, como un vestuario.
Como una nevera.
Sí, como una nevera, o sea, es rara, o sea, que no es que entres y digas, guau, qué chulo, ya. Y luego dentro es una barra enorme, que casi con forma como de U, y pues decorado bien, pero no es, o sea, se me ocurren muchos restaurantes en Madrid que tú entras y dices, guau,
claro,
¿vale? Entonces, bueno,
otra cosa es que te den, o sea, que por ejemplo, pues antes de empezar a servir, pues te digan, por favor, nos gustaría que
te lo dicen.
Ah, te lo dicen. Sí. Ah, o sea, te lo piden.
Cuando te reservas en el ticket.
Ah, yo creía que era una imposición.
No, o sea, ellos te dicen que puedes tomar fotos, pero que no, o sea, en la reserva te pone que no puedes publicar nada. Y cuando entras te atiende en el restaurante, te dicen que hagas fotos, pero que no subas nada. O sea, te lo dicen y te lo imponen. Pero claro, eso, imponernos hasta qué punto...
Bueno, tú ya sabes que tú ya no puedes volver.
Sí, bueno, tampoco volvería, porque no, porque luego la comida tampoco me encantó.
Uno más a la lista, ¿no?, de no volver.
Sí, entonces no... Tal, pero luego, ellos tienen también Instagram, por lo cual es como una contradicción, ¿no? Tú te creas una cuenta de Instagram, aunque no te dé contenido, pero no prohíbes, pero prohíbes que suban a Instagram. Yo creo que es una estrategia de marketing, y eso es seguro, de este inicio que acaban de abrir, de que se cree ese hype, de decir, que hay ahí, que se hable del sitio, que prohíbe es tal. Eso. Y ellos estaban esperando pues 6 meses, 8 meses, y luego ya empezará a subir contenido.
Bueno, ahora le dirán a los comensales le dirán, no subáis fotos de Instagram y tampoco habléis en la radio.
Les quitarán el teléfono a la entrada.
Seguro.
Sí. Oye, yo he estado en Mallorca en un restaurante fabuloso del Chef Santi Taura, en el Dins del Hotel Llorens. Desde aquí ya le hago Llorens Park de Mallorca, le hago un poco de publicidad porque me encantó. Santi Taura además es un tío espectacular, te cuenta las cosas con mucho cariño. Y el restaurante era pequeñito, solo 4 mesas, fíjate. Y luego, como una barra sub-cooking para 13, donde estamos todos juntos, ¿no? Esto se está poniendo de moda también, que todos coman en la misma mesa, todos los comensales en la misma mesa, ¿no?
Ha empezado de repente.
A mí nunca me han gustado eso. No. Lo del show cooking es otra cosa, ¿no? Porque es un espectáculo y estás ahí alrededor del show cooking y parece otra cosa. Pero estos restaurantes que te dicen, siéntate aquí, ¿no? En plan mesa corrida.
Esto lo ha empezado ahora uno que se llama Santoku, que, o sea, las condiciones son una mesa rectangular donde comes 8 personas con desconocidos, es más pequeña que esta mesa, para que os hagáis una idea, quiero decir, tú estás pegado al de al lado, y según cómo te toque, al de enfrente le tienes, nada, a 1 metro, por lo cual no puedes hablar absolutamente de nada, que digamos, de privacidad en ese sentido, porque se escucha absolutamente todo, y luego además tú tienes que ir a una hora, que es, por ejemplo, a las 2, y cada vez que sale un plato, todos en silencio, y el cocinero te cuenta lo que es el plato. Y no estamos hablando de David Muñoz ni los de Disfrutar, ¿eh? O sea, que no estás aquí comiendo virguerías. Entonces, y dura 1 hora y media. Y a la 1 hora y media te acaba y siguiente turno. Por lo cual, estás 1 hora y cuarto al final, 1 hora comiendo, teniendo que escuchar lo que te cuentan de un chirashi, de un arroz o un no sé qué, un maki, y sin poder hablar de a gusto. Entonces, es como... Sí, es casi como más parecido, como si fueses, que una vez lo dijiste tú, como si fueses ir a su teatro. ¿Sabes?
Sí. Es como un poco mejorar el negocio, ¿no?, del restaurante, porque voy a llenar la mesa seguro y cada cierto tiempo voy a tener otra mesa.
Sí, sí, no, claro.
Es un poco ese negocio.
Lo tienen hasta arriba eso, y de hecho ahora van a abrir uno más grande. Entonces, hay dos, es de Santoku y otro que se llama Chirashi. Santoku creo que está bien por 35 euros, creo que bueno, cumple. El otro es que se llama Chirashi, que ese sí que hubo un enfrentamiento con el chef, porque yo dije que no me gustó, y él, pues bueno, ya sabes que a veces se lo toma
mal.
¿Tú
lo dijiste allí?
No, yo ahí no lo dije.
Porque
yo siempre digo que decirlo ahí delante de la gente que no te ha gustado, luego dices, joder, haberme lo dicho, es desagradable, ¿eh? Lo he vivido con algún amigo que me decía, que me criticaba por no decirlo, luego ha ido conmigo a un sitio que no le ha gustado, y le digo yo, venga, dile al cocinero que no te ha gustado. Y dice, no me atrevo.
No, no,
claro, es muy fácil hablar desde la barrera. Luego lo tienes que decir.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Y luego, sobre todo, porque te empiezan a discutir, no están de acuerdo.
Oye, yo lo digo, pero educadamente.
Sí, claro, no. Se puede decir.
O sea, una cosa es que esté algo mal, y otra cosa es que a ti personalmente no te ha gustado.
Exacto,
cuidado.
Exacto.
Entonces, si algo está mal, pues lo tienes que decir. Oye, este pescado está pasando, esta chuleta, no sé qué tal.
De todas formas, los españoles no somos muy dados a compartir mesas.
Nada. No.
Sin embargo, en Europa sí que esa tendencia...
Yo compartí una mesa hace muchos años.
En muchos sitios, Pero aquí yo creo que nos gusta más...
Sí, pero es que Madrid, además, por muy grande que parezca, yo creo que es un pueblo, y ya hay anécdotas de que me acuerdo que uno fue y se encontró la ex ahí. Claro, o sea,
qué bueno.
No sería Ayuso.
Enfrente, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y con el que le había puesto los cuernos. O sea, unas cosas así. O sea, es que Madrid es así.
Aquí comes en la misma mesa, pero no del mismo plato.
No, y al cabo de un ratito viene otro y se sienta al lado y digo, oye, no tiene sitio.
Con todo lo que hay.
Con toda la playa, échate para allá, ¿no?
300 sí, metros verdad. Libres y se pone a mirar.
¡Échate fuera!
Y estamos los dos solos en la playa.
Sí, 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 pero en Europa lo que dice Carlos, la mesa es corrida y tú llegas allí, comparten una mesa y compartes. Sí, 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 es verdad.
Bueno, también ya me pasó en Noruega, en Oslo, comiendo en un buen restaurante hace un montón de años.
Bueno, Alberto, gracias. Pues, ya sabéis, amigo, Alberto de Luna, da lunas... y zascas.
Hey, Diego de Viajando con Diego deja un saludo para la gente de Paralelo 20 de Radio Marca, que es la radio más viajera desde hace 17 años, que ya se dice pronto. Pues nada, un saludo a Marcial Corrales y a toda la gente de esta radio tan viajera. Suerte y a seguir así. Adiós.
Grande, grande Diego Pons, otro de nuestros embajadores, de los pioneros también, de los que comenzaron con nosotros y que siempre podemos contar con él para todo lo que se nos ocurra. Viajando con Diego, ese es su blog, o Viaja con Diego, donde cuelga sus vídeos porque es un youtuber. Así que en YouTube, pues Viajando con Diego, y ese es nuestro Diego Pons. Gracias, amigo. Nos vamos a publicidad.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Discover new ways to tackle real-world business challenges with the one-year Oxford MBA at Said Business School. Join a diverse cohort offering fresh perspectives and innovative approaches throughout your journey. Be part of the University of Oxford, where ideas from business and beyond converge. Search Oxford MBA to start your MBA journey today. The Oxford MBA. Prepare to make an impact.
Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen, sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Prepárate porque del 11 al 13 de octubre vuelve a Málaga el Marca Sport Weekend Edición Oro, donde podrás conocer a varios de nuestros deportistas como Jordan Díaz, Álvaro Martín y María Pérez, Mireia Belmonte o Saúl Cravioto. Conoce todos los detalles en sportweekend.com, con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, Hyundai, Santander e Iberdrola.
La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Vamos a ver, que estoy muy expectante ahí con lo que nos traes, Joaquín, esa mezcla de turismo, arquitectura, monumentos...
Pues mira, es que...
como has dicho, hábitat.
Hábitat también, sí, que es el lugar donde vivimos, ¿no? Es nuestro nido, es el... Yo creo que la arquitectura, a pesar de que dicen que es el arte de proyectar y crear o construir edificios, es también un arte muy especial, aparte de que es arte y ciencia, es el arte que nosotros habitamos, o sea, que va más allá que la pintura o que la escultura o que la literatura, ¿no? Porque tú vives dentro, o sea, tiene que ser práctico, tiene que ser también artístico en algunos casos, y sobre todo lo que te tiene que hacer es hacerte sentir bien, ¿no? Con la luz, el espacio, las formas de esa construcción, y eso es difícil. Y es lo que vamos a investigar. ¿Por qué vamos muchas veces a los destinos a ver ciudades y por qué vamos a ver edificios, monumentos? Bueno, pues porque nos atrae mucho, porque lugares como, por ejemplo, las pirámides de Egipto son aquellos edificios más antiguos del mundo, ¿no? Que además se conservan en perfecto estado. Nos encanta entrar dentro, luego nos puede sorprender más o menos, pero ver cómo están diseñados, ver cómo estaban organizados, cómo se construyeron, que yo creo que todavía no se sabe. Tocarlos.
tocarlos, exacto, sentirlos, ver dentro, no solo en las pirámides, sino en edificios como Santa Sofía, cómo es esa luz, cómo es ese espacio, entrar dentro del Panteón de Roma y ver que arriba está abierto, que entra la lluvia, que es el edificio romano mejor conservado y que tiene 2000 años, que se conserva como el primer momento, cómo fueron capaces de hacer esa cúpula que era la más grande del mundo, ¿no? Y que poco se ha superado, a pesar de toda la tecnología existente, y ellos no armaron el hormigón, sino que lo hicieron con diferentes gravas más finas y más leves para que no pesara mucho, ¿no? Bueno, pues todas esas estrategias, todas esas anécdotas de los edificios nos encantan y nos hacen ir a visitarlos y visitar ciudades. Londres, París, Nueva York, Hong Kong, Pekín, son las ciudades más visitadas del mundo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tienen ese hábitat, esa arquitectura que tanto nos atrae, ¿no? Y nos llama la atención.
No solo hablamos de monumentos, sino que también hay acueductos, hay ingeniería de puentes.
Efectivamente.
Hay un montón de cosas.
Es otro tipo de arquitectura.
Estuve hace 2 semanas en Segovia y impresionado el acueducto, o sea.
Por muchas veces que lo veas.
Por muchas veces que lo veas, te sorprende. Y yo lo primero que hago siempre voy a poner la mano.
Sí, sí, sí.
No sé, te transmite algo, ¿no?
Pues fíjate, has ido a dar en posiblemente el edificio que más me sorprende a mí y que más veces he visto, y me sigue sorprendiendo igual que el primer día.
Sí.
Es impresionante ese edificio.
Sí. Pero fíjate lo que decíamos al principio, ¿no? Que es conocer también esos monumentos, ¿no? Hay maravillas del mundo. Fíjate, tú has hablado de las pirámides.
Las más conocidas, ¿no?
Maravillas del mundo, ¿no? Hay maravillas modernas del mundo, como ha sido el Cristo Corcovado, como es la Torre Eiffel, por ejemplo, que si sabes realmente, conoces un poco cómo se ha construido y cómo pensaron en construirla, adquiere otro
valor,
otra dimensión, otra efectivamente dimensión. Ese estudio arquitectónico y también de ingeniería que hay que hacer para elevar una torre tan fea como cuando se hizo la Torre Eiffel, porque era realmente fea, que pensaron tirar para la inauguración.
Pero es de genio, ¿eh?
Pero es de genio absoluto, y además, no solo es que sea de genio absoluto, es que 200 años después sigue siendo un referente en el mundo. Incluso, bueno, pues tantos y tantos símbolos que tienen las ciudades, París sin Torre Eiffel no es París. De hecho, es la A de París.
La Torre Eiffel es un estudio arquitectónico perfecto, y además que se estudia, igual que el Cristo Corcovado, igual que Santa Sofía, porque está hecho en base al momento flexible, que se llama en la arquitectura, ¿no? Que es cómo hacer que se sujete la torre utilizando el mínimo material.
Exacto.
O sea, la mínima cantidad de hierro, porque podían tener otra forma, ¿no? Más gorda por debajo.
Claro, sí, de piedra.
Cuadrada y
enorme,
tal. Ser de piedra. Sin embargo, usando esta técnica del momento flector, se consigue, o sea, la figura que se crea es precisamente una Torre Eiffel.
Perfecta, exacto. Y además eso tiene un estudio de ingeniería que es lo importante para que sea precisa, como bien dices tú, para que fleche incluso arriba con el movimiento del viento y que no parta, ¿no? Y que no se vaya al suelo y que lleve ahí pues desde 1889, ¿no? Que significó la puerta de entrada de aquella exposición de París. Y a partir de entonces, es verdad que con la arquitectura del hierro se han conseguido grandes cosas, hemos llegado incluso a estar 1 kilómetro en vertical casi, ¿no? Como es el caso de Burj Khalifa en Dubái, con 828 metros, que es un edificio sensacional, descomunal, el más alto. Actualmente ya hay proyectos para superarlo. Y luego hay lugares muy desconocidos que también son impresionantes, ¿no? Como es el caso de Basilea, una ciudad que tiene 13 premios Pritzker. Voy a anunciar esto porque es importantísimo. El premio Pritzker primero se dio en 1979, desde entonces se han dado 46 años. 13 premios Pritzker han construido en Basilea, una ciudad pequeña, desconocida casi para la mayoría de la gente, de 200.000 habitantes, donde nos encontramos esos premios Pritzker y donde nos encontramos un parque de arquitectura llamado Novartis Campus, que está repleto de edificios, tanto rehabilitados como nuevos, que son una especie de museo al aire libre. Y eso también ocurre en Rotterdam.
Sí, fíjate, hablando de monumentos desconocidos, la referencia cuando uno va a Perú es el Machu Picchu, es la referencia.
Sí.
Hay otro monumento en la zona norte de Perú, en la zona de Chachapoyas, Huelap, que es alucinante, muy poco conocido, y es un sitio que cuando llegas allí dices, pero ¿esto de dónde ha salido?
Exacto, es que muchas veces los sitios desconocidos son los que más nos atraen, por eso te comentaba ese caso de Basilea o el caso de Rotterdam. Bueno, Rotterdam quizás sea algo más conocida por tener uno de los puertos más importantes del mundo y tiene edificios sensacionales y muy, muy, muy nuevos, no tanto porque son a partir del destrozo del Gran gran destrozo de la Segunda Guerra Mundial, pero que nos llama mucho la atención. Y cuando vamos analizando el poder que tienen esos edificios, ¿no? Cómo emplean la luz, cómo se abren esos espacios.
Tú decías Santa Sofía, ¿eh?
Santa Sofía
en Estambul es una obra de arquitectura considerada también maravilla del mundo.
De la más impresionante.
No salió elegida, creo que injustamente, fue candidata a ser maravilla del mundo, no salió elegida, pero yo creo que injustamente. Pero esa enorme cúpula que está soportada exclusivamente en cuatro puntos sobre una base cuadrada es, vamos, cuando se creó esa cúpula, que durante muchos años fue la más alta del mundo, durante muchos siglos.
Sí.
Cambió totalmente los conceptos arquitectónicos de construcción.
Efectivamente, mira, ahora que hablas de la mayor altura del mundo fueron los 150 metros casi de la pirámide de Egipto, que estuvo durante, de la gran pirámide de Egipto de Keops, que estuvo durante muchos siglos y milenios siendo lo más alto del mundo. Luego estuvo también la Torre Eiffel, también fue más alto el obelisco que hay en Washington, también lo ha sido el Empire State, ahora lo es el Burj Khalifa. Esa altura, esa lucha contra la gravedad es otro de los retos de la ingeniería y de la arquitectura, ¿no? Que no solamente es a veces interpretar ese espacio que te haga sentirte bien o que lo que haya dentro debido a ese espacio se exprese mejor, ¿no?
Ahora nos van a dar también en longitud, porque está The Line, como nos contó Leticia hace unos días, que son 170 kilómetros de largo.
En Arabia Saudí.
Una construcción tremenda, ¿no?
Sí, 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 eso también es importante.
No, eso es una ciudad entera.
Eso es una ciudad entera.
Pero bueno, eso es urbanismo y es arquitectura.
Exacto. ¿Y las catedrales?
Las catedrales, muy buenas. Las catedrales góticas, sobre todo, ¿no? La máxima altura con la piedra. ¿Cómo interpretar a aquellos maestros masones cómo esa piedra que cortaban de las canteras?
Las vidrieras.
Sí, sí, las vidrieras, bueno, impresionante. Pero sobre todo, ¿cómo interpretaban que esa piedra, colocada de un determinado modo, pudiera llegar hasta los 60 metros de altura, creando un edificio casi hueco? Sí. Es que es impresionante, es... ¿no? Con esos arbotantes y esas tirantas que hacían que mantuvieran la fuerza de la gravedad, ¿no? Que al final
era... Yo soy muy defensor del Cristo Corcovado.
Sin duda.
Soy brasileiro.
Claro, eres de allí.
Soy de allí. Pero el Cristo de Corcovado, la cabeza del Cristo, se estudia en las universidades americanas como un estudio arquitectónico, ¿no? Porque si observáis el Cristo, que es un Cristo resucitado, Cristo Redentor, sí, está con la cabeza inclinada mirando hacia la ciudad de Río de Janeiro. Esa inclinación fue un estudio arquitectónico espectacular, ¿eh? Y se estudia en las universidades. Y luego tienen muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, cuando se construyó y en la época, en los años que se construyó, no murió nadie. En la construcción, cuando era una época donde moría un montón de gente, sí, construyendo cualquier cosa.
En el canal de Panamá,
nadie. Dicen que es un milagro del... Un milagro del Cristo, 25.000
en el canal de Panamá.
Fíjate. En el Cristo Corcovado no hubo ningún accidente.
Increíble,
mortal.
¿Eh?
Yo soy más defensor de la Catedral de Burgos, que queda aquí cerquita, no sé cuánto.
No veas, está bien, no te la pierdas.
Y la anécdota es el Papamoscas.
Sí, o sea, sin duda.
Quizá a dos horas y pico...
Mi primer recuerdo de viaje, el Papamoscas, tendría yo unos 4 años.
Y oye, ya ¿qué que es el hablado... Papamoscas?
El Papamoscas es el podemos decir, es una pequeña escultura que hay al lado del reloj, que
vale,
es el
vale,
que abre
vale.
y cierra la boca cuando se producen las horas en punto. Pero volviendo otra vez a tu país, a Brasil,
no sabía yo, Papamoscas.
Tenemos...
Ah, sí, ahora que lo dices.
Arriba
sí,
a la izquierda, verdad. Según entras.
Cierto. Pero se llama el Papamoscas.
Papamoscas, sí. Volviendo a tu país, volveríamos a la capital, Brasilia, se creó como nueva planta, y la creó sobre todo Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer ha sido el único arquitecto del mundo que ha tenido su construcción como patrimonio de la humanidad, que fue Brasilia, y estaba él vivo. Bueno, claro, vivió hasta los 105 años, sí, tampoco era tan difícil.
En otras ciudades de...
Tiene en Avilés también, ¿no?
En Avilés tiene el centro Niemeyer.
Claro, en otras ciudades
es
también.
Es otro premio Pritzker. Y premio Pritzker, vamos a decir, que todavía no lo hemos dicho, que es el Nobel de la arquitectura, que bueno, que también en Madrid está muy bien representado por muchos arquitectos.
Os cuento una anécdota que no sabe casi nadie.
Venga.
El brazo izquierdo del Cristo del Corcovado de Río de Janeiro es 40 centímetros más corto que el derecho.
¿Qué me dices?
Ah, sí. ahí lo dejo.
Para la perspectiva, ¿no?
No, no, para evitar el viento, para que actúe como vela.
Joaquín, esto hay que comprobar.
Qué bueno. Sabes. Sí.
Hay que subir y medir. 40 centímetros.
Hay que ir a Río. Sí.
Bueno.
No, desde luego las ciudades y tanto los edificios, ¿no? Son esos lugares que tanto nos atraen y que nos motivan muchas veces para ir a conocer y hacer viajes que tantos y tantos millones de personas se mueven para verlo, ¿no?
Gracias, Joaquín, como siempre, amigo. Bueno, Santo, esta sintonía te sonará, ¿no? O se te ha olvidado ya.
Suena, casi se me había olvidado, sí. Tendré que venir más a menudo.
Como no viene nunca.
Sí, viene poco.
Bueno, las últimas veces entra por teléfono.
Sí,
eso
cierto.
Es como no venir.
Pues viaja mucho,
estaba,
viaja mucho.
Estaba entrenando para el triatlón.
Como decía Rafa Sauquillo, ¿no? En el saludo que nos ha mandado. Es como viajar antes de viajar o viajar sin viajar, ¿no?
Sí.
Pues tú vienes sin venir.
Bueno, pues estoy aquí hoy.
Bueno, cuéntanos.
Pues vamos a hablar con Xavier Moret. ¿Quién es Xavier Moret? Pues Xavier Moret es un periodista y escritor. Ha trabajado en varios diarios, en televisión y sobre todo ha viajado por todo el mundo. Uh-huh. Aquí sobre la mesa podéis ver el elenco de libros que ha publicado, ¿eh? De África, de Hong Kong, de la Costa Brava, de Japón, de Livingstone. Fue premio Grandes Viajeros en el año 2002 con el libro La Isla Secreta sobre Islandia. Y recientemente acaba de publicar Menorca, la isla soñada. Preguntaremos por qué. Pero yo resumiría, fíjate, el libro de Xavier Moret, en la introducción, dice: la primera vez que viajé a Menorca era un mes de diciembre y yo tenía 20 años. Recuerdo que hacía frío. Pese a todo, Menorca me encantó, por el blanco de las casas y por el verde de los campos, por los muchos kilómetros de muros de piedra seca que cruzan la isla, por el enigma histórico que plantean los talayot, las navetas y las taulas, y por las calas vírgenes, por una gastronomía ligada a la tierra y al mar, por las puertas de madera de acebuche que eran...
Discover new ways to tackle real-world business challenges with the one-year Oxford MBA at Said Business School. Join a diverse cohort offering fresh perspectives and innovative approaches throughout your journey. Be part of the University of Oxford, where ideas from business and beyond converge. Search Oxford MBA to start your MBA journey today. The Oxford MBA. Prepare to make an impact.
Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen, sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
Es necesario abrir para poder pasar por los caminos, por las calles con encanto de Ciudadela y Mahón, por la soledad callada de los pueblos del interior y por la amabilidad de los menorquines. En todo este párrafo podríamos decir que Xavier Moret hace una historia de Menorca, y yo lo primero que le quiero preguntar a Xavier, para publicar este libro, ¿cuántas veces has estado en Menorca?
Pues le saludamos porque lo tenemos telefónicamente a Xavier Moret. Xavier, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Vaya embajador que tienes aquí, ¿eh?
Santos, es un buen amigo y estoy seguro que él lo daría todo por mí como yo lo daría todo por él.
Me dijo, si no entra por teléfono Xavier Moret, lo dejamos para otro día porque yo quiero hablar con él.
Pero bueno, yo previamente ya había hablado con Xavier y me aseguré de que estaría con nosotros.
Qué bueno. Adelante,
Xavier, ¿cuántas veces has viajado a Menorca y por qué el título del libro?
Vale, pues cuántas veces no lo sé, incontables, pero desde que decidí escribir este libro hace 3 años, unas 10 veces, pero antes, como digo en el prólogo, estuve ahí a los 20 años y he vuelto muchas veces. Tengo amigos con casa en Menorca, cosa que siempre es un placer saludarles e instalarme ahí con ellos. Y luego el título, La Isla Soñada, porque hay muchas calas en Menorca que se parecen al paraíso, a esa isla que todos hemos soñado, con un agua color turquesa, de un transparente maravilloso, unas calas solitarias con pinos que llegan hasta casi la orilla, unas rocas ocres. Entonces, sí, cuando estoy en una de esas calas, me parece que estoy en la isla soñada. Lo que pasa que últimamente la masificación ha complicado un poco el panorama.
Es verdad, pero fíjate lo que dices, tienes razón, hay calas que son muy famosas y están petadas, pero si tú vas recorriendo la isla puedes encontrar estos rincones menos transitados, sí, que te sorprenden, ¿verdad, Xavier? Me imagino que de eso se tratará tu libro también, seguro.
Sí, sí, de eso trata, de intentar buscar más allá del turismo que es Menorca. O sea, es hurgar en la historia, en la cultura, descubrir paisajes no muy transitados, como el Camí de Cavalls, que da la vuelta a la isla. Lo haces, es precioso, lo haces a pie y vas descubriendo, sobre todo en la parte norte, unas calas que están poco construidas y poco frecuentadas, donde te instalas y parece que el tiempo se haya detenido, ¿no? Esta parte norte me gusta especialmente.
Cierto, Xavier. Y además tienes un mirador que pocas islas tienen, que es el Monte Toro, desde el cual se divisa toda la isla.
Sí, no es muy alto, pero es lo suficientemente alto como para contemplar ese paisaje interior de Menorca, que es mucho más verde que en otras islas, o sea que es un paisaje en el que abundan los prados verdes, los muros de piedra hechos a lo largo de los siglos, las vacas que pasen ahí para hacer el famoso queso menorquín, y me gusta mucho subir al Monte Toro porque tiene una vista excepcional y al fondo está el mar y todas esas calas que admiramos.
Fíjate que además es una isla muy fácil de visitar, ¿no? Porque la verdad es que te tiras una semana de vacaciones allí y salvo que seas de estos alemanotes que te vas a la playa desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pues o te quedas en un todo incluido en el hotel, pues mal haces, ¿no? Pero si te recorres la isla es espectacular. Yo había ido varias veces y sin embargo, fíjate, había cruzado, porque sabes que de Mahón a Ciudadela pues hay una carretera que cruza por todo el medio.
Hay 40 y pocos kilómetros.
Exacto, o sea, simplemente.
Está todo muy cerca.
Pero hay una carretera recta desde Mahón hasta Ciudadela, de punta a punta a Menorca. Y los pueblos de esa carretera del interior, yo nunca me había detenido, ¿no? Iba con el objetivo de pues ir a Ciudadela, por ejemplo, desde Mahón, y estuve el último verano en Calafornals y digo, voy a pararme en Alayor, voy a pararme en Ferreiras. Y te sorprenden esos pueblos y además tienen unas fiestas que luego hablas con la gente, te cuentan las fiestas de los caballos, sí, de Alayor, es algo espectacular y que te lo pierdes como seas un veraneante de playita.
Sí, va recorriendo toda la isla la caballada. Es una de las fiestas más espectaculares que se pueden ver en el mundo.
Sí, pero fíjate, hablas del Camí de Cavalls, que es muy importante, pero hay un Camí, el Camí de Cain. ¿Quién era este personaje?
Cain era un gobernador inglés del siglo XVIII, porque hubo durante el XVIII Menorca estuvo bajo dominación inglesa, excepto 7 años de dominación francesa, y marcó bastante la isla. Este Cain hizo un camino, llamado el Camino de Cain, que es paralelo a la carretera actual, y que es un encanto de camino porque respira antigüedad, está cobijado por árboles, y entonces el personaje sigue marcando la historia de Menorca, y por eso en Menorca encontramos casas que tienen una arquitectura que nos recuerda a los ingleses, incluso algunas palabras que han heredado del tiempo de la dominación inglesa.
Hay también, Xavier, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención en el libro. Dices de la montaña de Saint-Cloud, donde hubo una base americana. Es curioso, sí. No sé hasta cuánto tiempo. Y luego también hablas de un museo de ciencias que hay, donde hay una especie que la llamáis el Potosia cuprea ferreriensis, que es un escarabajo de Ferreries, que han montado unos hermanos. Me ha llamado mucho la atención esto. Y que podrían ampliar, pero que no pueden porque no hay sitio material.
¿Pero cómo un escarabajo de qué?
Un escarabajo, lo que es un escarabajo.
Sí, animal.
Un escarabajo
sí,
que es típico, que se endémico, encuentra, es endémico de la isla,
¿no? Sí, autóctono
sí.
De ahí.
Sí, sí, ¿no? Bueno. ¿Sabías?
Sí, es autóctono y lo tienen registrado y fue un descubrimiento que hicieron estos hermanos, ¿no? Sí. En Vinisuez, que es una casa antigua que ellas ocupaban el lugar de los guardas y han construido ahí un museo de ciencias naturales que vale la pena visitar y en mi libro lo que procuro es destacar las cosas no obvias de Menorca y por eso quise detenerme aquí, que no está lejos de Ferrerías, como en Senclusa, donde hubo la base americana y ahora está todo desolado y abandonado. Y luego llegas hasta la montaña de Santa Águeda, que poca gente sube hasta ahí, que es paralela al Monte Toro, digamos, y es donde hubo el último castillo árabe, y desde ahí la vista también es espectacular, excepcional, y recomiendo mucho esta excursión hasta Santa Águeda.
No puedo dejar de hablar, vamos, si me voy de la entrevista sin hablar de los talayot, igual cuando me veas no me hablas, porque además hay casi 1.500 monumentos talayóticos y además fueron declarados Patrimonio Cultural de la UNESCO en 2023.
Sí, en septiembre pasado, o sea, hace un año, y es que es una riqueza única en Menorca. Mucha gente va a Menorca y se va a Las Calas o a Ciutadella o a Mahó y no visita esos talayots, y son unos poblados enigmáticos llenos de construcciones con piedras enormes que aún no se ha estudiado a fondo esta civilización y que te ponen la piel de gallina, porque además son parece que eran antiguas atalayas para visitarla, para divisar la llegada de los enemigos, de los piratas, pero que tenían también una función religiosa. Y esto es lo que te emociona al visitar alguno de estos lugares que está lleno de Menorca.
Sí, bueno, ahora lo tiene en la costa y también en el interior.
Sí, Xavier, únicamente para finalizar, ya sabes que el tiempo en la radio es efímero, yo únicamente recomiendo a los oyentes que si quieren tener una buena guía de viaje, que lean Menorca, la isla soñada de Xavier Moret, porque a veces un buen libro de literatura de viaje, y a mí me consta porque me he leído todos tus libros, es más, con algunos de ellos he hecho la ruta, tú sabes que estuve por la Costa Brava hace unos años y seguí prácticamente lo que me decías en el libro, iba y ahí estaba, por lo cual la literatura de viajes a veces es más importante, más personal y más mejor que una guía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santos.
Vaya guinda que te ha puesto, Xavier.
Para eso están los amigos. No, estoy de acuerdo que la literatura de viajes a menudo acompaña más que una guía, porque la guía sí. Es muy práctica y la literatura de viajes es subjetiva y busca lugares especiales.
Xavier Moret, muchas gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Radio Marca. Te lo agradecemos personalmente.
Gracias.
Y le has hecho feliz a Santos.
Ya puedo morir tranquilo.
Exagerado.
Un abrazo y hasta el próximo viaje.
Enhorabuena, Xavier. Chao. Don Alberto Luna, muchas gracias por estar hoy domingo con nosotros y a seguir ahí descubriéndonos buenos sitios, y a los oyentes decirle que es un referente el Instagram de Alberto de Luna si queréis comer bien, bueno y sobre todo beber buenos vinos.
De eso hablamos menos,
pero también hay que hacer un especial vino.
Hay que detenerse en vino, sí.
Joaquín del Palacio.
Pues un placer y hasta el próximo fin de semana de 9 a 10 aquí en Radio Marca. Venga, estaremos.
Has hecho la cuña.
Exacto.
Salto, no te digo nada. Gracias.
Yo, el próximo fin de semana de 9 a 10 igual estoy probando vinos.
¿Sí? Sí.
¿De 9 a 10 de la mañana?
Lo mismo te llamamos para que nos lo cuentes.
Yo soy de una zona donde yo me crié entre vinos.
¿Sí?
Se pisaba el vino en los lagares. y se hacía vino de aquella. Luego en Pellejos se llenaban las cubas. Yo lo he vivido de pequeño.
Carlos, Carto,
Ribera del Duero.
El micro, quítale el micro.
Ribera del Duero, Gumiel de Mercado.
No le puedo quitar el micro porque a mí me encanta todo esto del vino, las lunas. Teníamos que empezar, he estado pensando en dar paralelos nosotros.
¿Cómo dar paralelos?
A los destinos, a los vinos.
Premio.
De premios. Sí, no, dar paralelos.
Siete paralelos.
20,
siete.
No, 20 no,
al año.
El 20 es el tope.
20 al año.
No, que no es mala idea.
Pues sí, es fatal. Hasta el fin de semana que viene, amigo. Chao, chao.
El deporte es nuestro.
Radio Marca. Radio Marca és emoció, l'esport és nostre. Radio Marca és emoció, Radio Marca Barcelona 89.1. Radio Marca.
Noticia importante para los profesionales de la construcción. En Cerigres Molins de Rey cumplimos 40 años y para celebrar nuestro aniversario el regalo te lo hacemos a ti. Atención, 40% de descuento. Sí, sí, has oído bien, el 40% de descuento en productos seleccionados de roca, groe, cerámica y artículos para el baño. Durante 40 días, del 1 de octubre al 9 de noviembre, te esperamos en Cerigres, Avenida Barcelona 238 de Molins de Rey. Solo por visitar presencialmente nuestra tienda te llevarás un obsequio. Y si quieres conocer todo lo que podemos ofrecerte, entra en nuestra web cerigres.com. Cerigres, 40 años construyendo contigo.
El Real Club de Polo de Barcelona te invita a disfrutar de un festival de entretenimiento y diversión para toda la familia.
Ven al Polo Park by Calvet durante el CIO Barcelona.
Disfruta de una amplia oferta gastronómica, de su Village y Market, de sus actuaciones musicales, de sus exhibiciones ecuestres y, para los más pequeños, el Pony Park by Calvet, en el espacio verde más grande de Barcelona.
Polo Park by Calvet, del 3 al 6 de octubre.
Venta de entradas en csiobarcelona.com y taquillas del Real Club de Polo de Barcelona los días del evento. Más información en csiobarcelona.com.
Con el patrocinio de
Freixenet, Negrita, Royal Bliss, Radio Marca, pasión por la hípica.
Radio Marca es la emoción. Radio Marca.
Hay dos formas de vivir el deporte. Sin Radio Marca.
¡Madre mía, qué ocasión!
O con Radio Marca.
¡Madre mía, qué ocasión!
Porque solo hay una radio del deporte que es
Radio Marca.
Eso mismo, Radio Marca. La radio del deporte.
¡Encontra a José Lu! ¡Que remata Merino!
Discover new ways to tackle real-world business challenges with the one-year Oxford MBA at Said Business School. Join a diverse cohort offering fresh perspectives and innovative approaches throughout your journey. Be part of the University of Oxford, where ideas from business and beyond converge. Search Oxford MBA to start your MBA journey today. The Oxford MBA. Prepare to make an impact.
Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein. Ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.